Alba Learning, audiolibros y libros presenta. Felisberto Hernández. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Felisberto Hernández. La casa de Irene. Leído por Alba para albalearning.com. Hoy fui a la casa de una joven que se llama Irene. Cuando la visita terminó, me encontré con una nueva calidad de misterio. Siempre pensé que el misterio era negro. Hoy me encontré con un misterio blanco. Este se diferenciaba del otro en que el otro tentaba a destruirlo y este no tentaba a nada. Uno se encontraba envuelto en él y no le importaba nada más. En el primer momento, Irene es la persona que con más gusto pondríamos de ejemplo como simpáticamente normal. Es muy sana, franca y expresiva. Sobre cualquier cosa dice lo que diría un ejemplar de ser humano, pero sin ninguna insensatez ni ningún interés más intenso del que requiere el asunto. Dice palabras de más como cuando una persona se desborda, y de menos como cuando se retrae. Cuando se ríe o llora, parece muy saludable, y así sucesivamente. Y, sin embargo, en su misma espontaneidad está el misterio blanco. Cuando toma en sus manos un objeto, lo hace con una espontaneidad tal que parece que los objetos se entendieran con ella, que ella se entendiera con nosotros, pero que nosotros no nos podríamos entender directamente con los objetos. Hoy volví a la casa de la joven que se llama Irene. Estaba tocando el piano. Dejó de tocar y me empezó a hablar mucho de algunos autores. Entonces vi otra cosa del misterio blanco. Primero, mientras conversaba, no podía dejar de mirar las formas tan libres y caprichosas que iban tomando los labios al salir las palabras. Después, se complicaba a esto el abre y cierre de la boca y después los dientes muy blancos. Cuando terminó de conversar, empezó a tocar el piano de nuevo, y las manos se movían tan libre y caprichosamente como los labios. Las manos eran también muy interesantes y llenas de movimientos graciosos y espontáneos. No tenía nada que ver con ninguna posición determinada, y no se violentaban porque dejara de sonar una nota o sonara equivocada. Sin embargo, ella se entendía mejor que nadie con su piano, y parecía lo mismo del piano con ella. Los dos estaban unidos por continuidad. Se les importaba muy relativamente de los autores y eran interesantísimos. Después me senté yo a tocar y me parecía que el piano tenía personalidad y se me prestaba muy amablemente. Todas las composiciones que yo tocaba me parecían nuevas. Tenían un colorido, una emoción y hasta un ritmo distinto. En ese momento me daba cuenta que a todo eso contribuían Irene, todas las cosas de su casa y especialmente un filete de paño verde que asomaba en la madera del piano donde terminan las teclas. Hoy he vuelto a la casa de Irene porque hace un día lindo. Me parece que Irene me ama, que a ella también le parece que yo la amo y que sufre porque no se lo digo. Yo también tengo angustia por no decírselo, pero no puedo romper la inercia de este estado de cosas. Además, ella es muy interesante sufriendo, y es también interesante esperar a ver qué pasa y cómo será. Cuando llegué, estaba sentada leyendo. Para esto había elegido un lugar muy sugestivo de su inmenso jardín. Yo la vi desde el camino de tierra que pasa frente a su casa. Me introduje sin pedir permiso y la sorprendí. Ella tuvo mucha alegría al verme, pero enseguida me pidió permiso y salió corriendo. Apenas se levantó de la silla, apareció el misterio blanco. La silla era de la sala y tenía una fuerte personalidad. La curva del respaldo, las patas traseras y su forma general eran de mucho carácter. Tenía una posición seria, severa y concreta. Parecía que miraba para otro lado del que estaba yo y que no se le importaba de mí. Irene me llamó de adentro porque decidió que tocáramos el piano. La silla que tomó para tocar era igual de forma a la que había visto antes, pero parecía que de espíritu era distinta. Esta tenía que ver conmigo. Al mismo tiempo que sujetaba a Irene, aprovechaba el momento en que ella se inclinaba un poco sobre el piano y con el respaldo libre me miraba de reojo. Hoy encontré a Irene en el mismo lugar de su jardín, pero esta vez me esperaba. Apenas se levantó de la silla, casi suelto la risa. La silla en que estaba sentada la vi absolutamente distinta a la de ayer. Me pareció de lo más ridícula y servil. La pobre silla, a pesar del respeto y la seriedad que me había inspirado el día antes, ahora me resultaba de lo más idiota y servil. Me parecía que esperaba el momento en que una persona hiciera una pequeña flexión y se sentara. Ella, con su forma, se subordinaba a una de las maneras cómodas de descanso y nada más. Irene la tomó del respaldo para llevarla a la sala. En ese momento el misterio blanco de Irene parecía que decía: pero no le haga caso, es una pobre silla y nada más. Y la silla en sus manos parecía avergonzada de verdad, pero ella, sin embargo, la perdonaba y la quería. Al rato de estar en la sala, me quedé solo un momento y me pareció que, a pesar de todo, las sillas entre ellas se entendían. Entonces, por reaccionar contra ellas y contra mí, me empecé a reír. También me parecía entonces que ellas se reían de mí, porque yo no me daba cuenta cuál era la que había visto primero, cuál era la que me miraba de reojo y cuál era la que yo me había reído de ella. Hoy le he tomado las manos a Irene. No puedo pensar en otra cosa que en ese momento. Ocurrió así. Cuando las manos estaban realizando su danza en el teclado, empecé a pensar qué pasaría si yo de pronto las detuviera. ¿Qué haría ella y qué haría yo? ¿Cómo serían los movimientos que improvisaríamos? Yo no quise traicionarla al pensar primero lo que haría, porque ella no lo tendría pensado. Y entonces, ¡zas! Y apareció una violencia absurda, inesperada, increíble. Ante mi zarpazo, ella se asustó y enseguida se paró. a una gran velocidad, ella reaccionó en contra y después a favor. En ese instante en que la reacción fue a favor, en el segundo que le pareció agradable y que parecía que enseguida reaccionaría otra vez en contra, yo aproveché y la besé en los labios. Ella salió corriendo. Yo tomé mi sombrero y ahora estoy aquí, en casa. No me explico cómo cambié tan pronto e inesperadamente yo mismo. Cómo se me ocurrió la idea de las manos y la realicé. Cómo, en vez de seguir recibiendo la impresión de todas las cosas como para que la recibieran los demás. Anoche no pude dormir. Seguía pensando en lo ocurrido. Después que pasó muchísimo rato de haberme acostado y de pensar sobre el asunto, hacía un gran esfuerzo para acordarme de algunas cosas. Hubiera querido volver a ver cómo eran mis manos tomándolas de ella. Al querer imaginármelas de ella, su blancura no era igual. Era de un blanco exagerado e insulso como el del papel. Tampoco podía recordar la forma exacta. Me parecían formas de manos feas. Respecto a las mías, tampoco podía precisarlas. Me acordaba de haberme detenido a mirarlas sobre un papel una vez que estaba distraído. Las había encontrado nudosas y negras, y ahora pensaba que tomándolas de ella tendrían un contraste de color y de salvajismo que me enorgullecía. Pero tampoco podía concretar la forma de las mías porque el cuarto estaba oscuro. Además, me hubiera dado rabia prender la luz y mirarme las manos. Después quería acordarme del color de los ojos de Irene, pero el verde que yo imaginaba no era justo. Parecía como si le hubieran pintado los ojos por dentro. Esta mañana me acordé que en un pasaje del sueño ella no vivía sola, sino que tenía una inmensa cantidad de hermanos y parientes. Hace muchos días que no escribo. Con Irene me fue bien, pero entonces, poco a poco, fue desapareciendo el misterio blanco. Fin de La casa de Irene, de Felisberto Hernández, leído por Alba para albalearning.com.